Seguimos en esta tertulia de este jueves 14 de octubre de 2021 con Esteban Valenti, Daniel Superviel, Cecilia Aguiluz y Martín Couto. Vamos al segundo tema que tenemos previsto para hoy. El Frente Amplio está en medio de una campaña para las elecciones internas del 5 de diciembre con tres candidatos a presidente de la fuerza política: Fernando Pereira, Gonzalo Sibila e Ivón Pasada. Al mismo tiempo, calienta motores para lanzar otra campaña por la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración cuando la Corte Electoral confirme que habrá referéndum. Sin embargo, las autoridades de la coalición de izquierda determinaron que para todo eso, las internas y el referéndum, haya un único comando electoral. Se llevará adelante una campaña fuertemente unitaria, como la definió Ricardo Erlich, coordinador interino del Frente Amplio. Así habló al respecto el diputado Sibila.
Hemos puesto un énfasis en la importancia de que exista la mayor cantidad posible de actividades conjuntas, que era una propuesta que se venía construida ya desde los compañeros y las compañeras de la Comisión Nacional de Organización del Frente, y de incorporar muy fuertemente en el trabajo de estos meses el mensaje sobre la campaña hacia el referéndum. Como bien planteaban recién Ricardo y Ivón, para nosotros allí está la tarea principal, esa es la única campaña que tenemos por delante. Lo otro es un proceso de intercambio, de debate, de fortalecimiento del Frente Amplio.
Bueno, ¿quién quiere empezar? A ver, Martín, te veo enganchado.
Dale. Bueno.
No tiene directa relación con eso.
¿Qué? No tiene directa.
Yo no fui además el que propuso el tema, pero no tengo problema en arrancar.
Dale.
Creo que en el caso del Frente, es cierto, ayer salía, no es una columna, es como los comentarios diarios de Marcelo Pereira en La Diaria, decía, bueno, hay una parte en donde les cuesta asumir la competencia. Yo creo que eso es cierto.
Acuerdo total.
Creo que eso es cierto. Creo que dentro del Frente Amplio, como dentro de las organizaciones en general, después pueden haber grados, hay una lógica de competencia y una de cooperación que conviven. Pero claro, si uno elige, por ejemplo, la presidencia en un congreso, ¿y para qué lo miro Esteban con experiencia en eso? ¿Y uno para qué argumenta una moción? Y bueno, tiene que tratar de convencer a la mayoría de que esa moción es la que hay que votar. Lo mismo que uno hace en campaña electoral, tiene que convencer a la mayoría de que esa opción es la mejor. Entonces, claro, la pregunta es, ¿hay competencia más o menos pública? Yo creo que pretender niveles de privacidad típicos del siglo XX para decidir este tipo de cosas es, primero, imposible lograrlo, y segundo, un error. Creo que no tiene por qué esta competencia no ser pública, y me parece que sea de cara a la sociedad es muy interesante. Creo también que nos cuesta asumir la competencia, pero también hay un rasgo interesante dentro del Frente Amplio, y es que la cooperación tiene que estar por encima de la competencia. Eso es lo que pasó desde el 71. Por algo se conformó el Frente Amplio. Si la competencia hubiera estado por encima de la cooperación, nunca se hubiera tenido un candidato único, una figura tan fuerte como Seren, un programa único, etcétera. Y con esto termino la primera intervención. Creo que si la competencia estuviera en primer lugar por sobre la cooperación, quien castigaría a candidatos o candidatas que se animaran a eso serían los votantes. Es decir, quien aparezca compitiendo y olvidándose que hay un objetivo primordial de todo el Frente Amplio, no solo el Frente Amplio, pero que hermana a todo el Frente Amplio, que es el tema del referéndum contra la Luc, y de
bueno, eso ahí está, eso puede ser un factor distinto.
Claro,
en ese sentido.
Exacto. Y que además no genera diferencia en la interna, ahí no tiene sentido competir porque
hay diferencia.
Bueno, pero no en la necesidad de derogar los 135 artículos de la LUC. Entonces, quiero decir, si hay competencia por encima de la cooperación, lo castigarán los frenteamplistas que militan en el Frente Amplio y los frenteamplistas en general, que el Frente debería incorporar esa diferencia, porque hay muchos y muchas, miles, decenas de miles de frenteamplistas que no militan en el Frente Amplio, pero que son igual de frenteamplistas que los que sí lo hacen.
¿Quién sigue? Daniel.
No,
Daniel, que está levantando la mano.
No, a ver, yo como blanco, este razonamiento del Frente Amplio, que respeto, pues son ellos, me parece extraterrestre, ¿no? O sea, tener una competencia electoral donde no debaten, no chocan ideas, no chocan visiones, no tratan de imponer su mirada del mundo, después sí cooperar una vez que se dirime. O sea, me parece que no es lo que yo quiero de un partido político. Quiero que debatan ideas, que discutan modelos. No es lo mismo Sibila, con un discurso, por lo que vengo escuchando, sumamente firme, sumamente volcado más a la izquierda, una cosa más componedora como es la cosa de Pereira, a Posada no la he escuchado mucho últimamente. Entonces, me parece que enriquece a un partido político, una política, un debate intenso, un debate fuerte.
Pero entonces, Daniel, vos estás viendo esas diferencias. Porque nadie dice que no haya tipo de competencia, sí, quiere decir que no haya debate.
Pero esto es una noticia de ayer, que decidieron ahora, me imagino, que y tratarán de encuadrar esto. Y lo que me parece, en una cuestión de cooperación y agarremos la bandera contra la LUC para posicionarnos, en donde todos piensan lo mismo. Entonces, como blanco, me cuesta entenderlo, como frentista, es una decisión de ustedes, vamos arriba. Lo que sí, y acá tratando de ver un poco como analista o viendo lo que podría llegar a ser un problema, lo pongo en condicional porque no sé si es así, es utilizar una campaña electoral para llegar a la presidencia del Frente Amplio para hacer campaña contra la LUC. Creo que ahí puede haber un problema, ¿tá? Porque a veces las cuestiones que están hechas para una cosa y se utilizan para otra cosa pueden generar algún tipo de errores de apreciación, errores de paralaje, y no sé si es bueno eso, realmente. Es una duda que tengo, que veremos al final si es bueno o no bueno. Porque entonces, al final, ¿para qué hay una competencia para una presidencia del Frente Amplio si van a usar la candidatura y la contienda electoral para mostrarse contra la LUC? Ahí me parece que hay algo que me hace ruido que no logro decidir si es bueno o no es bueno.
Esteban.
Bueno, yo creo que si hay algo que se debilitó en el Frente Amplio y que lo derrotó en la última elección, fue el haber considerado que la unidad era en realidad una rebaja de las diferencias. No lo fue cuando nació, no lo fue cuando superó la dictadura, no lo fue durante todo el periodo hasta la llegada al gobierno y durante los primeros gobiernos. Me acuerdo los debates sobre el presupuesto, y sin embargo se gobernó, se fue adelante, etcétera. En el último gobierno, en el último periodo, una especie... ¿Por qué? ¿Por qué esa especie de rebaja de debate ideológico, político? Porque lo que exprimó y lo que había era básicamente el tema de las posiciones de poder. Entonces, colocar como tema central, ¿no?, el tema de yo voy a ir a votar para elegir un candidato de tres que se diferencien poco, porque hay diferencias en serio. Y la gente tiene el derecho, el pueblo Frente Amplista, como todos los pueblos partidizados, que lo hay en el Uruguay muy fuerte, tiene la obligación y el derecho de conocer las diferencias. Distinto es que vos insultes, distinto es que vos seas agresivo, pero tiene que hacerlo. No puede ser una... A ver, yo fijo los límites porque le conviene a quién. Si lo que tiene que lograr el Frente Amplio es que vaya a votar mucha gente. Primer cosa, no solo quién gana, que más o menos todo el mundo lo tiene claro, sino cuántos van a votar. Eso es clave.
Pero además ese dato se usó para decir... De ir efectivamente a una elección, ¿no? En contra de lo que, por ejemplo, sugería el Partido Comunista en su momento, claro, que decía, bueno, no hay que ir a competencia, mejor acordarlo. Se suponía que uno de los argumentos era, bueno, si hay disputa, ¿no?, eso va a hacer que la gente se vuelque a votar y ese es un número importante para la coalición de izquierda.
No, un dato fundamental. Es decir, las encuestas, yo cada vez me cuesta más, lo digo claramente, pero acá tenemos una encuesta. ¿Va a invertir la tendencia a la caída que tenían los votantes del Frente Amplio y va a empezar a subir? ¿Sí o no? ¿Qué porcentaje va a votar a cada uno de los y con qué diferencias? Que el debate sobre la LUC, no sobre la LUC, vamos a entendernos, porque el tema de la LUC es, parece que toda la LUC estuviera en discusión. No, hay 135 artículos, vamos a entender claro. El gobierno tiene 340 para gobernar. Pero el debate sobre los 135 artículos tiene que estar, porque es un tema central, es una de las cosas que cambió la política nacional para el gobierno, que lo hace el presidente de la República, y yo no veo ningún inconveniente, y lo hace con mucha inteligencia, ¿no? Es decir, pregunta qué le cambió a la gente de mal con la LUC, ¿tá? Yo le contestaría qué le cambió para bien. ¿Cuánto mejoró la vida de la gente con la LUC? Si aumentaron hasta los asesinatos, ahora aparece que en el último mes hubo un asesinato por día. Entonces no es así. Y yo creo que además hay un problema, y es que la gente quiere... el Frente Amplio cambió situaciones cada vez que se desplazó de las grandes figuras que ya no juegan en su papel a otras figuras diferentes, donde la figura central fue el pueblo frente amplista. Lo fue entre la primera de octubre y la de noviembre, un salto cualitativo que no estuvo basado en la campaña electoral porque el candidato prácticamente desapareció. ¿Tá? Entonces el pueblo Frente Amplista tomó, el pueblo en general, la ciudadanía, y después también, vamos a decirlo, en las firmas. Averigüen cómo fue la gráfica de la firma. ¿Eh? Se juntaban unas pocas firmas y en el último periodo, ¡bum!, explotó. ¿Por qué? Porque la gente se dio cuenta que ellos eran los que decidían. Entonces lo que tiene que lograr el Frente Amplio, más allá de los equilibrios internos y del aparato, es que la gente entienda que lo que está definiendo es su futuro, su vida. Ese es el problema. Y no se hace modositamente, porque en el Uruguay hay la idea de que, a ver, para ser todos uruguayos tenemos que ser todos medio lambeta. No, no, hay que debatir y hay que hacerlo con el vigor que implica la suerte de nuestras vidas.
Como los blancos.
A ver. Bueno, ahí se les va la moto, ¿no? Ya es el otro extremo.
A ver, Cecilia.
Bien, yo estuve observando estratégicamente, me parece una buena decisión del Frente Amplio, el de atar el tema de las candidaturas a la presidencia con la LUC. Es una decisión estratégica interesante. Además, quiero irme un poquito para atrás. Hace dos jueves que venimos hablando de la interna del Frente Amplio. O sea, todas estas movidas le ha generado al Frente Amplio estar de vuelta encima del tapete y con una connotación de oposición que no había tenido durante mucho tiempo. Yo hace rato que vengo diciendo en estas mismas tertulias que me parece que eso con claridad se vio cuando el PCNT arrastra al Frente Amplio al tema de la LUC y termina, en definitiva, concretándose las firmas. Que bueno, más allá de la oficialidad o no, pero digo, concretándose en esa entrega en la Corte Electoral, ahí cambia de alguna manera el escenario político, a mi manera de ver. Luego, con la candidatura o la precandidatura de Pereira del PIT-CNT al Frente Amplio, rompe la ficción de que no había una hermandad ahí, porque queda claramente establecido que existe una hermandad concreta entre el Frente Amplio y el PIT-CNT, y ahora me parece que estratégicamente es muy bueno que el PIT-CNT, o sea, toman una buena decisión al atar las candidaturas a la presidencia de la fuerza política con la mística que tiene el tema de la LUC, porque en realidad me parece que están con lo práctico, lo pragmático, que es decir, bueno, una estructura electoral que me lleva solo, la mística que es lo de la LUC, y todo esto un poco que decía también Esteban, ¿no? O sea, la lucha por nuestras vidas, por nuestro futuro, bueno, toda esa mística se la van a poner con la LUC, aparte de las candidaturas. No sé si les va a funcionar, porque sí, desde afuera y tratando de ser objetiva y sin entender mucho cómo es la interna del Frente Amplio, por supuesto, sino con una mirada de afuera, tengo la percepción de que ese acuerdo, digamos, de cúpula no está llegando a la base. Es la percepción, capaz me equivoco, capaz que no, que las bases están realmente con este acuerdo de decir no vamos a confrontar, vamos todos y van al final del día arriba de el riel o el tren de la LUC hacer esta también elección interna. En cuanto a lo que es la elección interna, que yo desconozco, vuelvo a decir, la interna del Frente Amplio, yo la verdad que celebro que tengan una elección interna, celebro que estén eligiendo presidentes, a mí esa me parece de lo mejor que le puede pasar a cualquier partido, más allá de que estoy en las antípodas del pensamiento de esa fuerza política.
Pero me parece interesante porque hay una discrepancia entre Daniel y Cecilia. Entonces, sobre esa ventaja, ¿no? A ver, Daniel, profundizamos en por qué decías que veías que puede tener algún riesgo desde el punto de vista de la estrategia, mirado con los ojos del Frente Amplio, ¿no? El unir ambas campañas.
Sí, bien.
Cecilia,
voy a tratar de explicarlo y sí. Aclaré que no había llegado a una conclusión adentro mío todavía. O sea, yo creo que si vos tenés una herramienta, que es elegir quién va a liderar la fuerza política mayoritaria del Uruguay, que es el Frente Amplio, donde hay tres visiones diferentes, o tres miradas, o personalidades, o rumbos diferentes, como claramente los tres candidatos que hay, ¿no? Donde supuestamente el elector quiere saber exactamente cuáles son los perfiles, dónde van a estar los énfasis, porque no es lo mismo Pereira que Sibila, ¿no? Son cosas totalmente diferentes. Asumámoslo, digo, no, vamos a no engañarnos, por más que después tengan un programa común y todo eso. O sea, hay énfasis, no es lo mismo Mujica que Astori. O sea, claramente hubiese sido un gobierno el de Mujica y fue otro gobierno el de Astori. Entonces, me parece que tapar con la LUC, ¿tá?, esas diferencias internas, que todos los que más o menos estamos en este mundo político sabemos que en el Frente Amplio se arrancan los ojos por cuotas y espacios de poder, ¿entendés? Entonces, taparlos con una campaña contra la LUC, donde supuestamente van a plebiscitar al presidente de la República, que es el principal impulsor de la LUC, el tipo que viene impulsando la LUC antes del gobierno, que logró ese acuerdo. Entonces, me parece que es tapar una cosa para profundizar otra, pero no sé si es bueno que estén las dos, porque me parece que al final el elector frentista no sé si va a tener real cabalidad de por qué votar a uno y votar a otro cuando todos tienen un discurso unificado. Yo prefiero discusión, debate, debate franco, debate sincero, pero soy un utópico, o sea, la política es mucho más sucia de como yo la veo, ¿tá? Pero bueno, por otra parte que no me gusta es maquillarle la competencia real a la gente poniendo un tema por encima. Eso es lo que pienso yo desde afuera.
Sí, Martín. Varias cosas. La primera, esto de que el referéndum por los 135 artículos es un plebiscito sobre el presidente y el poder ejecutivo, lo instala la coalición multicolor. Claramente es su estrategia vincular ambas cosas. Y creo que claramente la estrategia de quienes queremos derogar estos 135 artículos es hablar de estos artículos. De todas cosas, porque estoy convencido de que si hay discusión, muchos y muchas que van a seguir apoyando a este gobierno van a votar para derogar estos 135 artículos en particular, que son muy malos. Creo que si el Frente Amplio hiciera una campaña hablando de sí mismo y no hablara de la LUC, sería, a mí me parece, de las peores señales. Porque uno no puede dar la idea de que no te importa la realidad que está afuera y que solo estás preocupado por cómo se distribuye el poder adentro de tu fuerza política, porque en realidad las discusiones sobre qué hacer tuvieron su mojón en el Congreso. Bueno, no, creo que hay que dar la señal de que el Frente Amplio discute sobre su interna en una profunda conexión con la realidad externa. Entonces, el Frente Amplio tiene que discutir sobre su interna, haciendo campaña para derogar los 135 artículos de la LUC, trabajando para reforzar la organización de la solidaridad, porque las ollas populares siguen siendo necesarias, trabajando para explicarle a la mayoría de la población que la entrega del puerto es un desastre histórico. Entonces, creo que el Frente Amplio tiene que hacer una campaña en el marco de hablar de los problemas de la gente. Malo sería que el Frente Amplio hablara de sus propios problemas cuando la gente tiene emergencias y una crisis muy importante. Y por último,
pero además, el tema que los une, ¿no? Es el tema que
Sibila dijo, campaña corta, unitaria contra la LUC. Punto.
Claro.
No está diciendo todo lo que decís vos.
Pero es que no.
Corta es corta, no es son dos meses.
Pero la lógica, Daniel, es, en mi opinión, y eso se planteó incluso en los discursos de los tres en el cierre del Congreso, que uno no puede, que la política no puede hablar de sí misma y olvidarse de hablar de los problemas de la gente. Al ciudadano o ciudadana que no es Frente Amplista y que anda caminando ahora por la calle ahí, no le tiene por qué importar si en el Frente Amplio la gente se lleva mejor, peor, si cómo se organiza,
pero
si hay
no
tantos comités. Frente
Amplista no le interesa.
Está bien, pero entonces lo que digo es, en mi opinión, y a mí me gusta esto del Frente Amplio, la campaña tiene que ser conectada con los problemas de los 3 millones y medio de uruguayos.
Pero aparte es la manera de atraer gente, es una estrategia. A ver, si tienen un enemigo en común, se tienen que unir, se unen todo. A ver, es muy básico.
El tema también puede ser
pongamos mística.
Un tema de solapamientos de momentos, ¿no? Se podía seguir postergando la elección de autoridades en el frente, era desde el punto de vista político le estaba significando un problema, ¿no? Y por otro lado, coincide un poco con los tiempos de la LUC, ¿no?
Exacto.
O sea, va a ser en marzo, abril.
Martín dice con acierto que puede haber votantes de la coalición republicana multicolor que voten en contra de la LUC. Y yo conozco votantes del Frente Amplio que van a votar para que la LUC se mantenga. O sea, yo creo que va a haber un cruce de ambos lados, porque hay mucha gente que se ha beneficiado con la LUC. Yo no creo que los 135 artículos cuestionados están malos. Y el tema de poner los 135 artículos, porque yo creo que el Frente Amplio, si hubiese estado realmente contra la LUC, tendría que haber ido contra toda la LUC. Porque entonces el tema de que no es democrática o que es democrática, que ustedes instalaron en su relato, es falso. Entonces, ¿qué? 135 no son democráticos y los otros 350 y no sé cuántos son
democráticos. No es falso.
No, y pero pasa no que es solo porque no son democráticos. No solo las cosas no democráticas están en discusión.
Claro. Y además en todo este brete de elegir 135 de 500, de una ley que si el Parlamento no se expedía quedaba aprobada por defecto, todo eso es problema del gobierno. Entramos en este berenjenal enorme por culpa del gobierno y este estiramiento de la Constitución.
No, la Constitución de la República.
No, la Constitución nunca previó este mecanismo para aprobar una cosa sobre más de 10 temas.
No es ilegal.
No, no, ah, bueno, no, no, hay cosas que no son inconstitucionales.
Ilegal, y el presidente de la República lo defendió en el 2014, en el 2019.
Sí, Gandini, después que ganaron, dijo, senador, dijo que no conocía el contenido de la LUC, y varios legisladores de la coalición multicolor. Entonces, que esto se sabía en campaña es falso.
De todos, Martín, vamos arriba. La mayoría no leen todos los artículos. No, no.
¿Cómo?
De todos.
No, no, Cecilia estaba diciendo, no estaba criticando a Gandini, estaba diciendo que nadie conocía el contenido de la LUC, ni siquiera los legisladores electos de la coalición multicolor, porque no se sabía el contenido. Lo definieron después.
Si algún político de Uruguay no sabía que se venía una ley de urgente consideración.
Sí, pero eso es un cheque en blanco.
El martes durante toda la campaña.
Se viene, eso era saber que se venía un cheque en blanco.
Yo creo que la gente, a mí tengo esta percepción, creo que la gente no está viviendo la discusión de la LUC, está viviendo otras discusiones y otros problemas cotidianos, no importa de qué partido sea. Me parece que los problemas están en otro lado. Creo que va a haber un enfrentamiento duro con el tema de la LUC, me imagino yo que en febrero y marzo. Por lo tanto, lo que hace el Frente Amplio con esto es adelantar y sostener más tiempo la discusión de la LUC, porque la pone en la elección del Frente Amplio. Martín me hace así con la cabeza.
Exacto,
que
sí,
porque
sí,
la verdad,
sí.
Esto es una cuestión
estamos
estratégica.
Estamos de acuerdo, claro.
Frente Amplio
claro, porque queremos derogar estos 135 artículos.
Pero también, pero las dos campañas ya largaron, ¿no? O sea,
bueno, claro,
el oficialismo
sí, sí.
También, o sea, y hay discusiones incluso en la interna del oficialismo si no se alarga, si no
hay una ministra demasiado de la Corte Electoral haciendo campaña para mantener la LUC. ¿Cómo nos habrá alargado la campaña?
Lo que yo creo es que si el oficialismo alargó la campaña, van a tener que poner más las barbas en remojo y ponerse más las pilas, porque así como pueden ser lanzamientos de actos o de charlas, me parece que falta muchísimo más estrategia, porque creo que no le dieron bolilla a la recolección de las firmas y de pronto estaban las firmas y me parece que eso se durmieron. Y ahora con el diario del lunes es más fácil decirlo, ¿no? Capaz que era la mejor estrategia, no sé. Pero lo que digo ahora es que se vienen varios meses donde la fuerza política opositora mayoritaria, que es el Frente Amplio, va a estar en una campaña feroz contra los 135 artículos. Creo que la fuerza política, porque para mí el Uruguay está dividido en dos bloques, más allá de que cada uno de los bloques tiene un montón de partidos adentro, el otro sector, que es el oficialismo y que llevó adelante la LUC, debería estar prendiendo luces anaranjadas para poder también elaborar estrategias que no solamente sean decir vamos a defender la LUC, sino que en la práctica se pongan en cancha, que me parece, o por lo menos tengo la percepción de que todavía no están en ese nivel.
Yo me declaro opositor, firmemente opositor. Y de raíz histórica del Frente Amplio. Lo quiero decir para que no haya duda. Yo cuando opino acá no es que opino como politólogo. Para mí, tomando el mismo esquema del Frente Amplio, corta, unitaria y no sé qué otra cosa.
Contra la LUC.
¿Y qué?
Y contra la LUC.
Yo creo que para mí tendría. Corta es corta, porque es el 5 de diciembre. Sí. Chao. Eso no lo establece el Frente Amplio. Segundo, tiene que ser sobre los problemas políticos actuales, entendiendo los problemas políticos actuales como los problemas que vive la gente, no que vive el partido.
Exacto. ¿Tá?
Dentro de los problemas que vive la gente está el hecho de qué Frente Amplio hace falta para fortalecer una alternativa de cambio y una alternativa, digamos, diferente. ¿Tá? Y además, de oposición, porque es oposición, no es simplemente por ganas o por casualidad. Tercero, con una visión estratégica, no se puede hacer una campaña. En este segundo capítulo está la LUC, si no es una campaña para los lunáticos. Tercero, una campaña con una visión estratégica, es decir, ¿qué va a pasar en el mundo? ¿Qué va a pasar en la región? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los grandes cambios civilizatorios que se están produciendo? Es decir, yo quiero escuchar opiniones de ese tipo, porque eso también me pinta a los candidatos. Hay que saber que en las elecciones es el único caso. Se puede votar la lista de un partido y el candidato que no apoya ese partido. Si vos podés votar una lista y exacto, votar otro candidato que no es el que apoya tu partido. Lo cual va a ser mucho más interesante la votación. Incluso podés no votar ningún partido.
Claro.
Podés votar simplemente a uno de los candidatos. Pero además hay un aspecto que
pero
es
se
muy
da mucho el cruce habitualmente.
Sí,
se da. Y esta vez se va a dar, creo que más.
Porque además son cinco elecciones. Entonces, el claro, que la gente vote a los cinco, las cinco cosas, es un porcentaje bajo.
Yo quiero decir que en todo este proceso que se está dando en estos dos meses, es un cambio. A ver, a mí no me interesa la autocrítica simplemente diciendo internamente en una mesa. A mí me interesa lo que se le dice a la gente. Yo el otro día vi un diputado del MPP hacer autocrítica en televisión sobre el tema de la seguridad. Y la hizo. Y sobre el tema de las cárceles. Eso es autocrítica. No que yo me junte y mida con una probeta. ¿Está claro? Ahora, el otro tema importante, digamos, de todo esto, es la revitalización de la política en un momento tan particular. Porque convocar a cientos de miles a votar, yo creo que si cambia la tendencia ya es un resultado, no ayuda solo al Frente Amplio, ayuda a la política, ayuda a la democracia. En un país que está primero en el ranking de la gente que apoya la democracia, hay que demostrarlo, hay que demostrarlo. ¿Cómo se demostró? 800.000 firmas. ¿Cómo se demuestra? Muchos miles votando en el interno. Y termino con una cosa. Es una elección diferente esta, ¿eh? ¿Por qué? Primero hay un independiente que viene del movimiento sindical. Segundo, hay un secretario general de un partido que yo nunca vi en las elecciones internas que se hubiera dado. Sibila es el secretario general. Claro que dijo que él es para consolidar un bloque. Y lo es. Es para consolidar un bloque para las elecciones del 24. Y tercero, la tercera es una independiente, porque a mí me han preguntado varios, pero ¿por qué el MPP apoya a Pereira?
Porque Ivonne Pasada no está más.
No está más en el MPP, eso no se sabe. Entonces, viene más bien del sector femenino. Entonces, es una elección muy diferente en la historia del Frente Amplio y que hay que lograr que la gente la perciba.
En perspectiva, también en video HD y on demand. Mirá la mesa y la entrevista central de En Perspectiva cuando quieras en nuestro sitio en perspectiva.net.